¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, recibió un vídeo con amenazas de muerte hacia su persona y su familia por parte de un grupo armado. El presidente, Guillermo Lasso, mostró su solidaridad y le prometió protección. Pero ese mismo día fue asesinado el fiscal Leonardo Palacios en la localidad de Guayas. Salazar también enfrenta una denuncia por plagio en su tesis universitaria, aunque no se presentó a la audiencia pública al respecto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pese a la violencia en el país, el gobierno decidió suspender el estado de excepción en las provincias en las que regía desde inicios de mayo. Pero por otro lado, Lasso firmó un decreto autorizando a las Fuerzas Armadas y de Seguridad a disparar contra delincuentes sin sufrir sanciones disciplinarias. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. La Fiscalía General del Estado ecuatoriano publicó un comunicado en el que confirman que la fiscal general, Diana Salazar, recibió en su teléfono amenazas por parte de un grupo armado. A la 1:00 a.m. del 1 de junio, le llegó al WhatsApp de la fiscal general un video donde un grupo de personas portando armas largas dicen saber las ubicaciones que frecuenta Salazar, que conocen su fecha de cumpleaños y amenazan con atentar contra ella y su hija. Los ecuatorianos no podemos tolerar que los grupos criminales y sus actos terroristas amenacen la vida de una autoridad del Estado y pretendan el control de las instituciones de justicia. El Estado tiene que alinearse en la defensa democrática de las instituciones. Mi apoyo y solidaridad con la fiscal general Diana Salazar. La policía de Ecuador le dará toda la protección necesaria, tuiteó el presidente Guillermo Lasso en apoyo a la funcionaria amenazada. Sin embargo, las palabras del presidente no parecen traer mucha tranquilidad, ya que a la noche de ese mismo día, el fiscal Leonardo Palacios fue asesinado en Durán, provincia de Guayas. El fiscal fue atacado cuando estaba volviendo a su casa tras haber participado de una audiencia de juicio contra dos procesados por asesinato. Tanto la amenaza hacia la fiscal general como la muerte del fiscal Palacios son una muestra del nivel de violencia que todavía continúa en las calles ecuatorianas. Sin embargo, el gobierno decidió el 31 de mayo suspender la aplicación del estado de excepción que regía las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos desde el 1 de abril. De acuerdo al consejero de Seguridad Nacional del gobierno, Paco Moncayo, vamos a levantar el estado de excepción y solamente en alguna circunstancia muy especial que podría producirse, se acudiría a esta figura, porque ha dejado de ser necesaria para poder hacer todo lo que necesitamos en virtud de lograr paz y tranquilidad. El funcionario no podría haber adivinado que al día siguiente ocurrirían estos crímenes. Pero el gobierno entra en clara contradicción con lo supuesto al levantar el estado de excepción cuando el presidente Lasso firma un decreto que desde este 1 de junio cambia las reglas para el uso legítimo de la fuerza. Con este nuevo reglamento, los miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas que hieran o maten a un delincuente con sus armas de fuego en cumplimiento de su función, no serán apartados de la fuerza ni aprehendidos y conservarán sus derechos laborales. Solo les cabrá sanciones a partir de una sentencia judicial que determine que existió uso legítimo y arbitrario de la fuerza. Este decreto solo sería justificado en una situación donde el nivel de violencia ciudadana sea realmente alto. Por otro lado, la fiscal general Diana Salazar no solo es noticia por haber recibido amenazas. El colectivo Acción Jurídica Popular interpuso una demanda contra ella, ya que existiría un plagio por más del 40% en su tesis universitaria. En caso de ser ratificado, esto conllevaría a sanciones administrativas y la destitución del cargo. La fiscal Salazar negó estas acusaciones y advirtió que se trataría de acciones políticas para tomar revancha por los casos en investigación que la fiscalía lleva sobre el gobierno de Rafael Correa. El 1 de junio se realizó una audiencia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre este caso, pero la fiscal general no acudió por no reconocer la jurisdicción del Consejo. De acuerdo a ella, esta función debe ser cumplida por la Asamblea, que se encuentra disuelta tras la muerte cruzada. Mientras la audiencia tenía lugar, la fiscal general anunció la reactivación de la causa Reconstrucción de la provincia de Manabí, donde se lo investiga al ex vicepresidente Jorge Glass por la adjudicación de un contrato tras el terremoto de 2016. Glass fue vicepresidente de Rafael Correa, por lo que la reactivación de esta causa, que estaba por prescribir, parece ser parte de este ida y vuelta de acusaciones entre la fiscal general y el correísmo. Nos comunicamos con Yamel Cedeño Ceballos, politóloga ecuatoriana, para conversar sobre la situación de violencia y crisis política en Ecuador. Yamel, La amenaza a la fiscal general y el asesinato de un fiscal en Guayas muestra el alto nivel de violencia que vive el Ecuador. ¿Por qué el gobierno suspendió el estado de excepción?
Lo que estamos viviendo en el Ecuador es realmente un alto nivel de violencia que ya no solo que se escaló, creo que a nivel progresivo, hace unas semanas estaba recordando cómo el tema de los problemas que solo parecían suceder en la cárcel, donde vivían los motines, y el tema de cómo morían los reos dentro de la cárcel, parece que la violencia traspasó las paredes físicas, e incluso ya vemos cómo se sistematiza toda la violencia también en las calles. No solo, y cuando ya vemos que no es robo, sino también hay armas de por medio, se pierden vidas, muchas vidas inocentes, y después vemos que escala un nivel de personas, autoridades, como fiscales, lo que sucedió el día de ayer, si no me equivoco, realmente ya pone en un tema muy crítico y de análisis de por qué nuestro gobierno tiene muchos desaciertos al nivel de una política pública de seguridad que no está teniendo ningún tipo de acierto. Asimismo, las amenazas que se reciben a una fiscal, fiscal que viene también de un contexto de mucho cuestionamiento, su gestión, no solo por parte, en este caso ha sido una amenaza externa, sino también un cuestionamiento desde otros sectores de los poderes que tenemos dentro del país, muy golpeado. En este momento estamos viviendo también el tema de una muerte cruzada. Estamos en el proceso, o ya mejor dicho, entramos en un proceso electoral anticipado para que las nuevas autoridades electas puedan terminar el periodo. Pero es un periodo en el que los niveles de violencia parecieran no desacelerar, sino parece como profundizar. Entonces, en este tema, es básicamente el desacierto de un gobierno. El gobierno de aplicar una política pública de seguridad y no está en ningún momento asegurando a los ciudadanos. Entonces, esa es como una breve percepción de lo que también se percibe en el país, que es día a día. No es algo que sucede una vez a la semana.
¿Qué consecuencias puede traer el confirmar el plagio de la tesis de grado de la fiscal? ¿Por qué ella se resiste a declarar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Las consecuencias que puede confirmar el plagio de una tesis de la fiscal Diana, realmente es como confirmar este eslogan que utilizan ciertos simpatizantes del correísmo de la fiscal 10/20, que fue como la nota que ella había obtenido para poder tener su cargo de fiscal por la oposición. Entonces es prácticamente eso, es como una especie de poderle confirmar que tendríamos a la cabeza una fiscal en términos de mediocridad, que no pudo hacer una tesis, pero bueno, ella misma ha dicho que esto de que ella está siendo tomado en cuenta desde los entes rectores competentes a ver si realmente hubo un plagio. En el caso de que ella se resiste a hacer las declaraciones en el Consejo de Participación, su respuesta es básica, porque no tiene las competencias de poder a ella como llamarla a hacer una declaración. De que quizás si ella va y cede frente al Consejo de Participación, eso también va a ver mucho en pugna su percepción sobre poder, sobre el poder que ella intenta mantener como fiscal dentro de un país, que la violencia ya era, ya vivíamos violencia, pero ahora ya tenemos diferentes tipos de violencia, y que de una u otra forma, incluso la corrupción ya no solo le salpica al gobierno, sino que salpica a muchas instituciones estatales y gubernamentales en este momento. Entonces creo que más bien en una situación en la que ella quiere agarrar a su poder en este punto y, claro, obviamente no doblegar frente a otros. Incluso creo que tiene mucho que ver por el tema en el que estamos viviendo en el país, de que no tenemos una asamblea nacional, entonces estamos en este punto de una fragilidad institucional y que cualquier movimiento en falso pone en duda la eficacia y la eficiencia de las instituciones.
La reapertura del caso de reconstrucción de la provincia de Manabí, ¿no es una manera de respuesta de la fiscal general a lo que ella considera una persecución?
Justo es muy importante porque yo resido en la provincia de Manabí. Es muy bueno que el caso sea abierto y que realmente se vea si tenemos temas de especulado, de corrupción dentro de la reconstrucción de nuestra provincia. Provincia que sigue estando afectada por el tema del terremoto, porque muchos de los procesos cayeron. No hubo como una parte de que se desarrollen a su totalidad. Asimismo, creo que también responde mucho a temas más personales, porque claro, quienes siempre son detractores de la fiscal han sido estos grupos que no están a favor de ella. Lastimosamente, hay que a veces decirlo con nombres también, que son grupos correístas, incluso muchas veces no se sabe de otros partidos, pero ellos, el grupo correísta, siempre ha estado muy personal con el tema de no tener una simpatía frente a la fiscal. Entonces, es muy claro que en el panel político la respuesta de ella fue, bueno, voy a abrir con un caso que realmente es muy crítico, porque estamos hablando de un terremoto que no solo afectó a infraestructura, sino también la vida de muchos ciudadanos que perdieron sus casas, sus negocios y una infinidad de bienes y, bueno, también servicios, que con la reconstrucción realmente no se cristalizó bien y que incluso puso muchos límites, muchas barreras para que en estos casos los gobiernos más locales o incluso provinciales puedan proceder a la reconstrucción.
La política de seguridad ecuatoriana sigue sin encontrar una solución a la crisis de violencia. Y el desarme de la institucionalidad ecuatoriana tras la muerte cruzada no ayuda a brindar soluciones.